Radio Viva 24 Noticias. Las noticias de esta ciudad, este país y este mundo, aquí, ahora, en Radio Viva 24.
Saludos desde Radio Viva 24, le damos la bienvenida a nuestro resumen de prensa independiente cubana. Les recuerdo que estas emisiones se pueden escuchar en Cuba cada hora en punto a través del canal 4 de nuestra plataforma streaming que emite desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América. También puedes seguir los contenidos de prensa de nuestra estación en cualquier momento a través de www.radioviva24.com. Se lo repito, www.radioviva24.com. Para escucharnos en vivo, descarguen en su teléfono nuestra aplicación, que puede encontrarla online en su tienda de descargas favorita si nos busca por nuestro nombre, Radio Viva 24. Antes que otra cosa, le invito a compartir este archivo de audio con sus contactos a través de WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook o cualquier otra red social. Mi nombre es Francisco Alemán. Regreso en segundos con las noticias de Cuba más relevantes de las últimas horas.
Radio Viva 24 Noticias.
El régimen cubano dispuso la imposición de multas de hasta 3,000 pesos a quienes violen las medidas restrictivas extremas impuestas, según Cuba, para frenar el rebrote de coronavirus en La Habana. Las medidas que entraron en vigor este martes en la capital cubana limitan la circulación de personas y vehículos entre municipios y hay otras disposiciones. El nuevo decreto 14, cuya glosa es de infracciones contra la higiene comunal y las medidas sanitarias para la etapa de enfrentamiento de COVID-19 en la provincia de La Habana, establece también altas multas para quienes salgan a la calle o lleven, por ejemplo, la mascarilla o nasobuco mal puestas. La organización Cuban Prisoners Defenders sumó 5 nuevos presos políticos a la relación que actualiza cada mes y que ya lleva 47 nuevos casos de encarcelamiento y persecución por razones de conciencia en la isla en los últimos 12 meses. El listado, que reúne un total de 136 condenados políticos por oponerse al régimen cubano, incorporó en agosto 5 convictos de conciencia, incluyendo uno con una sanción de trabajo correccional sin internamiento. En la lista también se encuentran, entre otros, los activistas Ángel Castro Carrera, integrante de varios grupos opositores, el músico Didier Eduardo Almagro Toledo, de nombre artístico Nacho, miembro de la Academia Julio Machado y el Comando Cívico de Acción y Propaganda Comandante César Páez, Omar Portieles Camejo, del Movimiento Libertad Democrática por Cuba, así como Osvaldo Mendoza Ferriol, activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y Daniel Salcedo Aguirre, no afiliado a ninguna organización opositora cubana. El regreso a los centros de enseñanza de Cuba este martes 1 de septiembre estuvo marcado por la escasez de alimentos y productos de aseo, la situación epidemiológica, el faltante de uniformes y materiales básicos de estudio, así como las malas condiciones estructurales de muchas escuelas. El siguiente reporte es de Radio Televisión Martí.
Madres de estudiantes en varias localidades informaron a Radio Martí su preocupación porque están comenzando las clases sin las mínimas condiciones. En Morón, Ciego de Ávila, Dairis González tiene 2 niñas en primaria y asistió el viernes a la reunión de padres.
¿Con qué le voy a comprar las meriendas a mi hijo? Que de hecho no puedo ni comprar ni la mochila ni los zapatos porque no hay. Yo si no les mando a la escuela, sí, en esta situación que estamos pasando, que me lleven preso si les da la gana, pero la salud me siento primero.
Lady Tavares tiene un nieto en preescolar y ante la situación con el coronavirus, su hija decidió no llevarlo a la escuela.
El niño no va a empezar la escuela. Todo el mundo está en contra de que comience el curso escolar.
Sorania Cruz es madre de 3 estudiantes en Velasco Holguín y comenta que no existen los productos de aseo para mantener la higiene de los menores.
Imagínate, mira, aquí no hay jabón, no hay detergente. ¿Cómo se va a mantener la situación de la higiene en la escuela? Ni ningún desinfectante para el lavado de las manos de los niños cuando entran o cuando van a merendar algo.
Yanela Lucía Reyes vive en Santi Espíritus y tiene 2 niñas en la escuela y expresa que hay faltante de agua en los centros escolares.
El uniforme en la reunión no se dijo nada. ¿Cómo podemos abrir un centro escolar si carecemos de la higiene sanitaria para esos niños que no hay agua,
para descargar un baño, para lavarse las manos, no tenemos desinfectante para llevar.
También en el territorio espirituano, Aymara Peña González dice que en la reunión de su barrio se dijo que los estudiantes tienen que llevar libretas y lápices.
Las condiciones no son ideales, no existe ni siquiera base material de estudio y no tienen libretas para darles, no hay lápices. Llevamos 2 días haciendo la cola, todavía no hemos podido comprar zapatos.
Y en Guaro Mayarí, Teresa Miranda Céspedes tiene 2 nietas estudiantes y afirma que las familias están bajo presión para llevar los hijos a la escuela.
Ya la situación era difícil antes del COVID, ahora mucho más difícil. ¿De dónde la gente va a buscar comida, recursos para llevar a los muchachos? Condiciones ninguna hay.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A una semana del paso por Cuba de la tormenta tropical Laura, las cifras oficiales sobre viviendas dañadas por esta causa en la isla aumentaron hasta sobrepasar las 3.800. El régimen ha cambiado sus datos de 1.000 casas afectadas a 2.000 y este lunes amplió el indicador a 3.839, de ellas 115 con derrumbes totales, según informó el diario oficialista Granma. En La Habana, las autoridades han decretado cuarentena en el centro de detención El Bivac después de que 2 de sus policías dieran positivo para coronavirus, según informaron activistas políticos. El lugar, a donde conducen transitoriamente a la mayoría de los opositores y activistas que son arrestados en la capital de la isla, está ubicado en el municipio de Boyeros. El Ministerio de Salud Pública ha reportado cerca de 30 casos de COVID-19 en esa localidad hasta la fecha.
Radio Viva 24. Noticias.
Mientras el régimen de Cuba busca lograr un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2021-2023, la organización UN Watch recomendó el rechazo de la candidatura de la isla al Consejo basado en su mal historial y su fracaso en manejar los estándares de derechos humanos. A la vez que el Consejo de Derechos Humanos revisaba la anterior candidatura de Cuba en 2013, el gobierno de la isla creó 454 grupos de fachada para publicar declaraciones fraudulentas que alababan al régimen, según UN Watch. UN Watch es una organización no gubernamental suiza que observa a las Naciones Unidas utilizando la carta de la organización como medida. 15 nuevos países serán elegidos en octubre para el órgano de 47 miembros establecidos en 2006. Desde el lunes 31 de agosto, las autoridades de Santiago de Cuba cerraron 3 cuadras de la calle General García del municipio San Luis debido a un caso de coronavirus. Bueno, esa es la versión oficial. Residentes del propio municipio San Luis aseguran que son varios casos positivos de COVID-19 y que muchas otras personas son sospechosas de portar el virus. Según relatan varios testigos, un hombre procedente de La Habana, aparentemente enfermo de coronavirus, fue de visita a la localidad e hizo una fiesta a la que asistieron familiares, vecinos y amigos. Los posibles contagiados se encontrarían en ese grupo de personas. Ello implica que los asistentes serían posibles propagadores de COVID-19 entre los más de 79.000 habitantes de San Luis. El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Paco Miguel Ángel López Herrera, depuso la huelga de hambre que sostuvo por 29 días debido al agravamiento de su estado de salud, informó a Diario de Cuba el miembro de la misma organización en la provincia de Guantánamo, Henry Couto Guzmán. Actualmente, López Herrera se encuentra afectado por diversas secuelas provocadas por la huelga depuesta el pasado 21 de agosto, entre las que se cuentan taquicardias, pérdida de peso, problemas al orinar y circulatorios que le afectan especialmente los pies. El activista de UNPACU comenzó la huelga de hambre el día 23 de julio debido a que fue secuestrado por la seguridad del Estado y trasladado a un monte donde los agentes le quitaron toda su ropa, incluso los espejuelos, documentos, llaves de la casa y memoria flash.
Las noticias ahora en Radio Viva 24, sin tanto bla bla.
Más de 220.000 cubanos han sido enviados a Venezuela en los últimos 20 años para apoyar al régimen chavista. Esto lo denunció Julio Borges, comisionado presidencial para las relaciones exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó. Desde su cuenta de Twitter, Borges denunció lo que sigue. La presencia de Cuba en Venezuela está en áreas como el petróleo, economía, telecomunicaciones, inteligencia, identidad nacional y Fuerzas Armadas Nacionales. Son más de 220.000 cubanos los que han pasado por el país en 20 años. Es una invasión que tiene secuestrada la libertad de Venezuela. ¿Y qué gana el régimen de La Habana con todo esto? Pues Venezuela ha regalado cerca de 40 mil millones de dólares de crudo al régimen y ha financiado otros convenios de Cuba valorados en más de 70 millones de dólares. En ese monto no se incluye, por cierto, la financiación de la refinería de Cienfuegos, el cable submarino de telecomunicaciones ni otros proyectos. O sea que la cuenta suma y sigue, pero a favor de Cuba. Líderes de la Iglesia Bautista de Polonia y de todo el mundo se sumaron a las críticas al régimen de La Habana por retener la ayuda que exiliados cubanos, reunidos en la iniciativa Solidaridad entre Hermanos, enviaron desde Miami y aún permanece en el puerto del Mariel. Radio Viva 24 conversó al respecto con el reverendo Mario Félix Leonard Barroso.
Como era de esperar, no solo líderes de iglesias independientes dentro de Cuba se han pronunciado respecto a la ayuda humanitaria que se encuentra ilegalmente retenida en el puerto del Mariel por el régimen cubano que ha violado sus propios mecanismos. Líderes religiosos de nivel mundial también ya están criticando esta manera de proceder del régimen, que por supuesto raya en lo que podemos llamar como un crimen de lesa humanidad, teniendo en cuenta el hambre que en este momento padece el pueblo cubano. Es el caso, por ejemplo, del reverendo Mateo Guicciardi, que es el presidente de la Unión Bautista de Polonia y que se refirió a la palabra solidaridad, que está incluida en el nombre de Solidaridad entre Hermanos, y la vinculó al nombre del movimiento Solidaridad que trajo la libertad a Polonia y al régimen comunista, que precisamente hace ya 30 años, y que por cierto se celebró el pasado 31 de agosto, de los 40 años de la fundación del Movimiento Solidaridad. También se ha pronunciado la Alianza Bautista Mundial en la voz de quien funge como el líder de misión integral, el muy reverendo Everton Jackson, quien declaró que ningún gobierno debería interferir en ayuda humanitaria para el pueblo, sea el pueblo y sea cual sea el gobierno, nunca se debería interferir. Así que aplaudimos estas intervenciones en favor de la ayuda humanitaria de líderes mundiales y estamos seguros que vendrán muchas más.
Por su parte, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba calificó de cuestionable desde el punto de vista ético la actuación del régimen al retener en el puerto del Mariel las provisiones enviadas por el exilio a la población necesitada y exigió que sean entregadas a sus verdaderos dueños de manera urgente. En las primeras horas de la madrugada de este sábado, Randis Beitia Cutiño, un hombre de 48 años y asumido como gay, fue brutalmente golpeado en una vivienda ubicada en Carretera del Morro, entre Trocha y calle Carlos Manuel Villalón, en Santiago de Cuba. Presuntamente, el autor fue su conviviente y otro hombre cuya identidad aún resulta desconocida. Esto lo denuncian vecinos de la víctima, según publica el medio Cubanet. Hasta el momento, Beitia Cutiño se encuentra ingresado con pronóstico reservado en el Hospital Provincial Saturnino Lora de esa ciudad. De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por los vecinos, varios jóvenes que escucharon gritos en la madrugada del sábado acudieron a la vivienda donde residía Beitia Cutiño. Según declararon personas cercanas al caso, la víctima recibió una puñalada y varios cortes con un cuchillo, además de golpes en la cabeza con una cabilla. Tras ser encontrado, Beitia Cutiño fue trasladado al Hospital Provincial de Santiago de Cuba, donde se le practicó una cirugía de emergencia debido a la golpiza que recibió, pero particularmente en el cráneo. Éramos pocos y parió Katana. Un equipo de investigadores estadounidenses ha demostrado que ni las pantallas faciales ni las mascarillas N95 con válvula sirven para evitar la propagación del nuevo coronavirus, por lo que advierten su uso generalizado por parte del público podría tener efectos adversos en los esfuerzos por frenar la expansión de la pandemia de COVID-19. El estudio, que pretende demostrar la escasa utilidad de las pantallas y las mascarillas con válvula, las más caras del mercado, ha sido realizado por un laboratorio con investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Informáticas de la Universidad Atlántica de la Florida.
Radio Viva 24 Noticias. Las noticias de esta ciudad, este país y este mundo, aquí, ahora, en Radio Viva 24.
desde Radio Viva 24. Le agradecemos el tiempo que dedicó a escuchar nuestro resumen de prensa independiente de Cuba, que contiene lo más relevante de las últimas horas. Las actualizaciones se las puede seguir cada hora en punto a través del canal 4 de nuestra plataforma streaming, que emite para Cuba desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América. También puede ver los contenidos de prensa de nuestra estación en cualquier momento a través de www.radioviva24.com. Este podría parecer el punto final, pero no lo es, porque todos los servicios de noticias de Radio Viva 24 funcionan 24/7 y se encuentran disponibles en nuestro sitio web. Desde allí puede escucharlos, compartirlos o descargarlos en su teléfono para oír después, cuando no esté conectado a internet. Si desea escucharnos en vivo, por favor, descargue en su teléfono nuestra aplicación, que puede encontrarla online en su tienda de descargas favorita si nos busca por nuestro nombre, Radio Viva 24. Le invito a compartir este archivo de audio con sus contactos a través de WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook o cualquier otra plataforma que admita formato MP3. Mi nombre es Francisco Alemán. Regreso en la siguiente hora con las noticias de Cuba más relevantes de la jornada.